Bueno, hoy es uno de esos días, creo, realmente curiosos, porque ¿hay algún periódico de papel que lleve lo de la salida de Pedro J. de la dirección del Mundo?
No lo lleva.
O sea, todavía rige una cierta omerta en la prensa de papel.
No, de respeto, hasta que no sea oficial sería muy feo que lo hubiéramos publicado. A mí me lo contaron el domingo por la noche, entonces, claro, es de muy mala educación.
¿Cómo que el domingo por la noche? Sí. Maruenda, Inda. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Maruenda. Bienvenida.
Hola, buenos días.
Cuento contigo y con Rosana para tratar de sujetar y de mantener esta situación dentro de los límites. ¿Cómo que el domingo? ¿Y tú cómo sabías el domingo? Si esto se produce ayer.
Pero bueno, alguien me lo comentó, vamos, incluso me lo mandó el mensaje, entonces yo pensé que era típica rumorología cuando me afecta a mí. Hay veces que dicen, no,
bueno, pero Maruenda lo van a cambiar. A ti te echan cada 3 meses.
Por eso,
más
entonces
o menos. Pero a Pedro J. le echaban cada semana.
Por eso,
él decía, entonces, presumía, de que todos los meses, ya ha estado 33 años
no
como
mal,
director,
¿no?,
de periódicos, la marca mayor, y nadie volverá nunca a alcanzarla, porque claro, la prensa que conocemos está desapareciendo y hay otro tipo de periodismo, etcétera. Pero 33 años, pero J. presumía de que no ha habido un solo mes que no dijeran que lo iban a echar. Pero yo he visto, y en esa época no conocía a Eduardo Inda, en Diario 16, pero J. ha sido capaz de sobrevivir a tales situaciones que yo lo he visto, porque era jefe de opinión de Diario 16, porque me sacó de mis clases a las niñas de ECO, donde yo estaba feliz, en el Lope de Vega, y me metió en este mundo proceloso de aventuras y desastres y tal, también de intensas emociones, pero en fin, complicado. Y venía, y vino Juan Tomás de Salas a echarlo, vamos, a comunicarle que estaba despedido. Y además estaba en el despacho de al lado del mío, Antonio Alférez, que iba a ser el sucesor. Y llegó y le dijo que lo echaba. Y Pedro J. le dijo que bien, que le acompañaba hasta el coche. Y en el lapso tránsito de tiempo y espacio que va entre el largo pasillo de Diario 16 y los 6 pisos de San Romualdo 26 y la llegada al coche, cambió de opinión, hizo que cambiara, convenció a Juan Tomás, que era un tipo disparatado, pero generoso, y además fue un gran editor, disparatado también, en cambio en Diario 16, pero lo fue, convenció de que la mejor persona que había para hacer un periódico totalmente distinto al de Pedro J. era Pedro J.
Claro.
Lo convenció de tal manera que lo ratificó en el cargo. La cara del pobre Antonio Alférez, cuando subió Pedro J. y me hace así. Digo, pero no puede ser, o sea, pero ¿cómo es posible en el ascensor? Pero bueno, este tío es un mago, tal. Bueno, Pedro J., como ha pasado con otros personajes, antes citaba Antonio Herrero, es de estas fuerzas de la naturaleza, que te puede dar la vuelta a una situación imposible.
Porque es mejor que no hagamos un obituario periodístico,
no tiene mucho recorrido.
Pedro J.
Yo lo que pasa es que he recordado que cuando fuimos los mejores, la situación en España, en los medios de comunicación con respecto al poder político, era mejor que ahora. Había muchos más medios críticos de un sentido y de otro. Y os recuerdo los últimos años de Felipe, cuando le organizan a Pedro J. y el primero de Aznar, con la venganza por lo del GAL, del vídeo, que es... Pero en esa época había muchos más medios, menos discretos que ahora, es decir, de todos los periódicos de papel, respetando la salida del que al fin y al cabo es el decano de los directores, pero al mismo tiempo mucho más morigerados y temerosos, porque claro, el poder político, financiero, institucional que hay ahora en España es mucho más implacable que el que había hace 20 años, pero incomparablemente más. En fin, Inda no querrá hablar, claro.
Yo digo que amén a todo.
Sí.
Pero bueno, pero hay que decir que Pedro J, yo que sí que puedo hablar, y que hemos pasado etapas que nos hemos querido más, tú lo has vivido, las que nos has querido menos, pues es y seguirá siendo uno de los grandes periodistas de la historia de España. Muchísimo mejor que Juan Luis Cebrián, por supuesto.
Bueno, mira que hemos sido de periodistas, no de empresarios.
Por eso, no, ni cuando pero Juan Luis.
Empresario también.
Bien, empresarios ruinosos, que raro.
Ni cuando Juan Luis era periodista, que un día creo recordar cuando estaba en la época de Franco, era su jefe de informativos en Televisión Española, ¿no?
Jefe de informativos con Arias Navarro.
Cosa que, mira, imagínate.
Que, fue el que.
Portavoz del gobierno de la dictadura.
El que suministró, se dice, no sé si era jefe todavía, pero a mí me contó Pío Cabanillas que cuando el asalto a la embajada de España, fue el año que murió Franco, el 75, que Franco ya estaba conectado con la máquina, sí. O sea, tal. Pues entonces traen. Con Arias Navarro, después la muerte de Carrero Blanco como presidente del gobierno, y es Arias que nombra a Juan Luis Cebrián. Le digo Hanley, me pone una querella, que es que ya me puso una por llamarle Hanley, o sea,
¿sí, por qué?
Por no llamarle su majestad, supongo. Ah. En fin, bueno, es que es así.
Es el mundo, Obama, entonces, Juan Luis Cebrián.
Me contó Pío Cabanillas una anécdota genial, y es que Televisión Española, que siempre ha tenido unos medios extraordinarios y unos profesionales, y esto no es broma, estupendos, más entonces, pero en fin, todavía estupendos, pues había grabado 4 horas del asalto y quema y saqueo de la Embajada Española en Lisboa, que fue un momento en el que los americanos, los ingleses, los franceses y tal, estaban aterrorizados, porque es que Portugal, con Vasco González, estuvo a punto de tener un régimen comunista, no un gobierno, que ya lo tenía, sino un régimen comunista, con Vasco González, Rosa Coutinho, el almirante rojo en las colonias, etcétera, etcétera, aquello lo recompuso Eanes. Pero le pasan a Franco, claro, le tienen que contar qué ha pasado en Lisboa. Y claro, Franco apenas tenía voz, y contaba Pío Cabanillas que él va con un resumen que le hacen, pero media hora, porque Franco no aguantaba más, que era tremendo, las imágenes del saqueo, sacando los óleos, bueno, una cosa terrible. Y entonces empiezan, pasan las imágenes y dice Franco, Cabanillas, ¿qué? ¿Y esto qué significado tiene? Y Pío dice, Excelencia, bueno, ahí está el pueblo y tal. Y de pronto ve que Franco hacía un signo y se queda todo el Consejo de Ministros callado. Y dice ya Pío, y se oye a Franco al fondo diciendo, plebe, plebe.
Plebe.
Dice, ya no explicamos nada más, ¿para qué vamos a discutir?
Bueno, es que eso es lo que piensa Juan Luis de nosotros. Ese material
no lo vimos los españoles. Ese material solo lo podía ver Franco. Eso es una dictadura. Y a eso servía Juan Luis Cebrián, el que ahora da clases y es
progre, claro.
De demócrata de toda la vida.
Por eso Pedro, o sea, es mucho mejor.
Progresía.
En eso estamos todos de acuerdo.
Sí, sí. Cuanto Pedro más franquista, más progre. No falla nunca. O sea,
oye, porque además, mira, pobre. Juan Luis Cebrián ha tenido una habilidad pobre. Y es de aprovecharse de las cosas de los demás, de los que montaron el país. Él se convirtió en director, de aprovecharse los Polanco, los cuales se han arruinado.
El director era Carlos Méndez.
Claro. Y como se alargó, pues mira, acabó siendo él. Es decir, se ha aprovechado siempre de los demás, de sus compañeros, etcétera, ¿no? En cambio, Pedro J., con todos los aciertos y efectos que quieras, que para mí los aciertos son mucho mayores, inventó un periódico, es que eso es la pera limonera, ¿no?
Dos. Porque el Diario 16, aunque mal que reinventa a Miguel Ángel Aguilar, sí. Cuando llega, pues está comatoso, salen a la vez Diario 16 y El País, pero claro, El País tiene todo el apoyo del régimen, del franquismo, del prefranquismo
y sale
del
nuevo, además.
Lo hace Fraga, y Fraga pone a Carlos Mendo. Al final, Juan Luis Cebrián convence, pero como Pedro J. Salas, de que nadie más franquista que él para timonear la transición. Traidor nato, la primera portada del País, en vez de ser Fraga, es Areilza. Lo recuerdo perfectamente.
Claro.
Bueno, pero lo fundamental es que Pedro crea Diario 16, hasta tal punto lo recrea, que pasa de tener 20,000+ ejemplares a pasar en un año de 100,000 y a salir los lunes, que es cuando yo empiezo a hacer la página de televisión, porque yo no quería ni firmar. A mí esto de firmar en los periódicos me parecía una tontería. Los libros de poesía sí, pero firmar una columna. Y decía, pero tú estás loco. Digo, bueno, a mí qué me importa tal, editoriales, aquí lo importante es la línea política, no sé cuánta, no sé qué, el juicio del 23F, estos tíos tienen que pagarlo porque si no se repetirá. Qué tonto era yo y qué pocas cosas sabía.
Bueno, como ahora que sí.
Muy,
joven,
no, pero entonces, además de joven, inexperto. Pero lo fundamental es que Pedro se inventa un periódico que saqué el Diario 16, que con menos medios que ninguno, tenemos un suelo de linóleo, que entrabas, te van a ganar de dar parte de tu sueldo para que cambiaran el suelo. Íbamos a cambio 16 y empezamos a pisar moqueta y volvíamos irritadísimos al periódico. Pero se inventa Diario 16, y cuando Diario 16 empieza a tocar las narices al gobierno con las historias de los GAL, bueno, pues entonces se lo cargan. Se lo cargan, por supuesto, con la anuencia de la Zarzuela, pero el gobierno de Felipe González y el consentimiento de la oposición, a la que de vez en cuando le metía el dedo en el ojo, y que en todo caso con el felipismo había poca oposición. Pintaba poco, no había llegado todavía a Aznar. Inventa el mundo, y ahí está Eduardo, que lo puede contar mejor que yo. Yo me había ido, me fui en el 87 al ABC. Yo estuve con Pedro J. del 81, formalmente el 82, que es cuando me nombra jefe de opinión, contra la opinión de mi madre. Hijo, ¿dónde te metes? Tienes una cosa fija, eres un profesor, ya has ganado unas oposiciones.
Con mala gente.
Pero ¿qué haces? ¿Pero qué? Eso es una aventura absurda, perijico. Decir, perijico, ¿tú crees que compensa eso de los periódicos? Y eso no puede, eso tiene que ser malo. Un funcionario ya con tu puesto, fijo, en Madrid.
En
Madrid, en el centro de Madrid, Lope de Vega, el último instituto femenino, o sea, ni te cuento las alumnas que tenía yo en Coura, una cosa apoteósica. Pues nada, me mete, me lía y me mete en Diario 16. Y estoy del 82 al 87, me voy al ABC, estoy 10 años justos en el ABC, hasta que Anson en la operación para entrar en la academia con Juan Luis Cebrián, pues entonces me echa. Bien, y me recoge Pedro J. en El Mundo, me castiga un año, porque Pedro J. tiene su aquel, sí, poniéndome al lado una columna de Luis Solana.
Eso es un castigo duro.
Es una humillación, sobre todo para los lectores.
Además es
del
gafe,
periódico.
Además Luis Solana es gafe.
No, yo lo de los gafes no creo mucho, que sí sé que escribía fatal. Y tal. Pero bueno, al final las cosas vuelven a su cauce. Se empeña Aznar en que vuelva al ABC. Y entonces vamos, Recarte, José María Marco y yo, al ABC, y entramos y tal y cual, pero por empeño personal. Hay que tal, lo que hace Pradera en El País lo tienes que hacer tú. Digo, esto ya lo he oído, me lo dijo Pedro J. hace 15 años, etcétera. No es fundamental, porque la ABC, porque tal, porque vamos a hacer un periódico liberal y tiene que haber liberales. Y ahí vamos los tres, estamos yo de columnista y en el consejo de dirección y tal y cual. Y estaba el director Zarzalejos, que me recibe de rodillas casi con lágrimas en los ojos, y al mes le dice a Nemesio que sí, que es incompatible conmigo, que no puede ser que un columnista marque la línea editorial de un periódico. Digo, coño, pues haz mejores editoriales. O sea, aparte, bueno, y tenía a su hermano en la presidencia del gobierno. O sea, un ataque de cuernos, como se diría vulgarmente, como no se ha visto. Y entonces me dice Nemesio, dice, es que ¿qué voy a hacer? Lo acabo de nombrar director. Lo he hecho para que te quedes tú. Entonces tú tendrías que ser director. Digo, antes muerto, yo ya he visto a Anson y a Pedro J. director. Yo no voy a enterrar mi vida aquí discutiendo los anuncios por palabras, o sea, de ninguna manera. Pues chico, ¿qué le vamos a hacer? Digo, no, ya me acogerá Pedro J. y si no, pues es igual.
Y
me vuelvo al mundo de seguido hasta ahora.
Hijo pródigo.
Y espero seguir. Bueno, pródigo, más que nada por lo que me prodigo. Y he seguido. Y de toda mi vida periodística, aparte que es Pedro J. el que empiezo a escribir en El País en el 79, pero el que me obliga, casi me convence y me lía y me embruja para meterme de periodista es Pedro J. en el 81, en diciembre y enero, 81-82, tuve unas navidades tontas y me dejé.
Cuando he dicho lo de Diario 16, no puede haber quitarle méritos, ¿no? Sino porque a mí lo que me parece fascinante es que alguien tenga el valor de coger, hacer un periódico, convertirlo en el segundo periódico nacional. Es que me parece. Lo de Diario 16
en
tiene
información,
mérito.
El primero.
El diario más influyente de este país.
Eduardo, pero ya me entiendes.
En números, probablemente seamos los segundos o somos los segundos, pero en influencia, y eso lo ha conseguido Pedro, porque es el espíritu más libre que yo he conocido y conoceré seguramente en los días de mi vida, ¿no?
Bueno, yo he estado con los tres directores, con Juan Luis poco, yo trataba sobre todo con Javier Pradera.
Ah, por eso mantuviste el talento,
en la
¿no?
época de oro, en que El País todavía era liberal españolista y tenía como columnista básico a Julián Marías. O sea, es que hay que recordar de dónde venimos cada uno. Claro, aquello era...
Y a mí Pedro es un liberal en el sentido más puro del término.
Yo conozco a Pedro después de que publicó como el niño bonito del país, lo que queda de España en el 79, que llega a sacar una doble página el domingo con el capítulo, un capítulo de mi libro, que ahí están las hemerotecas, ya está el libro, El futuro de el lingüístico de la emigración española en Cataluña, defendiendo que va a pasar lo que va a pasar y que hay que impedirlo, y que la culpa la tiene la izquierda, que son unos hijos de Satanás, que no creen en España, etcétera. Oye, lo publica El País a doble página un domingo, que tiraba 1,000,000 de ejemplares. O sea, es la
repetición.
De ahí, de pronto quieren sacar la edición catalana y entonces se hacen catalanistas. Joder, Luis.
Eso pasa.
Entonces me llama, lo conocía por Sánchez Drago, y me llama Pedro J. Melía. Pero, y he visto a Pedro J. Y luego he visto a Ansón, en lo que llaman Ansón el ABC verdadero, 10 años de oro. Que estábamos los columnistas, digamos, fijos, eran Camani y yo, en la derecha y en la izquierda, Usía. Y detrás Mingote, y se alternaban Usía y Antonio Burgos. O sea, no estaba mal la alineación, ¿eh? Y fueron 10 años apoteósicos.
Yo entré en la ABC en el 83. Es
bueno,
decir,
tú has conocido que era...
Pues yo siempre hablo con gran cariño, además de...
No, es que Ansón ha sido el otro monstruo. Pero Ansón, yo lo veo
además,
como,
muy culto,
como un director de entre el 19 y el 20. Y Pedro J. es un director entre el 20 y el 21.
O el 21 y el 22, no sé, a veces...
No, hombre, yo ojalá viva 160 años, pero tanto no sé.
Pero
no,
pero se reinventa, ha tenido la visión de para adelantarse a los tiempos, o intentarlo al menos con la creación.
Y luego el gran mérito...
Para acceder al...
El gran mérito que ha tenido es introducir periodismo anglosajón, periodismo moderno en España.
Pero
¿no?
con la rabia española.
Exacto.
Y con los columnistas españoles que no todos...
Afortunadamente.
Bueno, vamos a cambiar. Bueno, ya.
Pero el concepto anglosajón del periodismo es un concepto libérrimo, es el que Pedro J.
Pero
ha impuesto en el mundo y con grandísimo éxito.
Yo en los, como, no sé, 12, 14 años que he tenido a Pedro J. de director, cuando era jefe de opinión, que estuve 2 años, hasta que por fin dimití, bendito sea el referéndum de la OTAN, porque aquello no, esto de cambiar de opinión, porque a Juan Tomás de Salas lo había convencido el rey, ni hablar. Ni hablar, así que dimití, descansé. Además que empecé a engordar, porque claro, la felicidad también se nota. Pero salvo cuando hacíamos editoriales, que entonces sí discutíamos, teníamos una pelotera por cada 3 líneas, porque si él era un tío cabezón, imagínate yo entonces, pero salvo entonces, jamás me ha tocado un artículo.
¿Y a mí?
Nunca.
Nunca.
Nunca. Debo decir que Ansón solo una vez. Y era cuando ya estaba decidido entregar mi cabeza, una vez. Y fue la excusa para echarme, y no fue Ansón, fue Jiménez Alemán, que es el que hizo de verduguillo. ¿Quién es Jiménez Alemán? Dirán los que no saben. Nadie.
Señor de Sevilla.
Nadie. Igual que, ¿quién fue el que le echó a usted el ABC por segunda vez? Nadie. Nadie. O sea, hablamos de directores, pues hablamos de Cebrián, hablamos de Ansón y hablamos de Pedro J. Con Pedro J. nunca, nunca. Incluso no estábamos de acuerdo en la cuestión de la zarzuela, que de poco le ha servido no estar de acuerdo. Quiero decir, la aplicación o aplicación que yo pedí en El Mundo hace 5 años. Mejor dicho, en el 2005, hace 9 años, por no combatir la política de Zapatero con respecto a la ETA y al separatismo
catalán.
Pedro
tiene otro aspecto bastante interesante.
Pero era un tío muy... decir, bueno, ya sé que tú eres y de cómo eres, yo soy como soy... Y bueno, el destino nos ha unido y en el fondo lo pasamos bien. Y eso, y Pedro J. es así como era Antonio Herrero. Y con Antonio, lo digo, el artículo que escribí anoche a las 11, cuando me enteré, que me confirmó Eduardo que era exactamente eso. Yo no hablé con Pedro. Después de escribir el artículo se lo mandé y me contestó. Pero yo escribí en el artículo, esto es la misma sensación que con Antonio Herrero cuando se muere, es que se muere un señor que protegía a los suyos. Antonio te da una sensación de seguridad total. Es decir, yo no sé lo que hará Antonio, a dónde irá, pero sé que si me falta algo, él proveerá. y se ocupará. Porque era así, y Pedro J. en eso tampoco te fallaba. No tenía la generosidad expansiva de Antonio, porque era otro carácter totalmente distinto, pero eso sucede. Es decir, Pedro J. era el que marcaba el límite de lo que se podía decir en la prensa de papel. Iba al límite siempre, como hacía Antonio en la radio, como hago yo ahora en la radio. Es decir, marcas el tope. A partir de ahí, pues ya en Onda Cero, en la COPE, bueno, si existe la COPE, pero en fin, en Radio Nacional, etcétera, saben que pueden llegar hasta cerca de ahí, porque tú marcas el límite. Eso lo hacía Antonio y eso lo ha hecho Pedro J., por lo menos hasta hoy. Y yo lo digo además sinceramente, ojalá Casimiro García Vadillo sepa conservar o le dejen conservar El Mundo, que es un gran, gran periódico de investigación. Hay otros periódicos más clásicos, periódicos de columnas. A lo mejor La Razón tiene más y mejores colaboradores que El Mundo. Quiero decir que cada periódico tiene sus cosas. Seguramente la sección de sociedad de ABC ahora es imbatible. Cada cual tiene sus cosas. Pero el carácter indómito de ir al límite y de saber hasta cuándo puedes meter la pierna sin que el árbitro te saque tarjeta roja, eso lo marcaba Pedro J. Y eso, ojalá Casimiro pueda mantener, no digo ese nivel, porque cada uno es cada uno y Casimiro tendrá su idea de periódico y le dará naturalmente la dirección.
Tiene un concepto de periodismo muy similar al de Pedro.
Bueno, Casimiro ha sido el gran segundo de Pedro, pero hay que decir que ahora que es director es cuando él va a mostrar realmente lo que quiere hacer con un periódico, no en una semana ni en un mes. Lo veremos en un año, porque El Mundo es un mamotreto, El Mundo es una máquina complicada de llevar, tiene 24 años, la única pena es que a Pedro J. no le hayan dejado celebrar los 25.
Claro, es verdad.
Es verdad.
Que claro, eso... Hay que ver qué hará ahora, ¿no? Porque Pedro J. primero es muy joven, tiene 62, ¿no me parece?
62 ahora, sí.
Sí, la mejor. Perdón por haberle puesto uno malo.
No, 62 ahora en luego enero, febrero.
Luego está su fascinante afición por la historia, ¿no? Que es una cosa muy interesante.
Es un gran escritor de historia, porque además es un devorador de libros y hasta de archivos, que es lo que tiene.
No creo que se mantenga al margen.
Por eso, no, que no sé, oye, pues hay gente...
No lo sé. También...
¿Crees que va a desaparecer de la vida pública?
Que te hayan echado de un periódico
de todo esto,
cuando
viene
está
bien
en la
y todo,
cima y pero... que te echen de otro periódico que está no en las ganancias, porque el papel no está ahora en ganancias en ningún sitio, pero sí de la influencia y de la tocarle las narices, que es lo que tiene que hacer el periodismo, al poder. Pues claro, son dos veces.
Pero te digo, cuando no eres el dueño, eso me va a pasar a mí en cualquier momento. Esperemos más tarde que pronto, ¿no?
Dios y Mauricio no lo quieran.
Sí, no, por eso más tarde que pronto, ¿no? Espero, ¿no? Pero yo sé que algún día me dirán, oye, y a lo mejor será un momento que el periódico irá muy bien o que irá mal. Y te dirán, oye, pues vamos a cambiarte. Es decir, queremos
otro... La profesión también es así, ¿eh?
Entonces, bueno, ya eres todas.
Director, sí, todas. Pero a ti probablemente te echará Mauricio.
Bueno,
no te echará la Zarzuela, la Moncloa.
Ni tampoco ni la Zarzuela ni Moncloa echan pues los accionistas.
Mira Paco, en eso
que no estamos
en
de
eso tengo experiencia. Y
en
tú
este
no.
caso no.
Yo he vivido la caída y liquidación de Antena 3 de radio y he vivido mi salida de la COPE y lo he contado en un libro que se llama El Linchamiento. No me digas cómo se echa la gente de los medios, porque eso yo lo sé.
Oye,
tú no. Yo
¿tú
sé.
¿Crees de verdad que Rizzoli, que es uno de los mayores grupos editoriales del mundo, no el mayor de Italia, yo creo en estos momentos, sí, no, sí, es sensible a eso? Sí. Rizzoli lo que quiere es ganar dinero, como es normal.
Sí, claro, llevarse bien con el gobierno, que en crisis es el que te permite ganar más dinero o tener menos.
Ya sabía yo que acabaríamos discrepando. Después de coincidir los dos en el afecto y en el respeto a Pedro J., ya sabía yo que acabarías dándome un disgusto.
Colacel,
sí.
Para una tercera juventud, Pedro J., Colacel.
Sigue sin aparecer la caja, la encontraremos. Federico, tú no te preocupes, alguien se la ha llevado. Entiendo que aparecerá sin sobres dentro. Pero bueno,
al final, cuando quedaban ocho, de pronto desapareció.
Hay que desaparecer las pruebas, Ana. Eso es
como el jamón que dijo Federico.
Bueno, pues casi igual
que me debe Luis Herrero.
Que mira, está grabado,
te digo una cosa,
grabado.
Si a mí me paga el jamón que me debe Luis Herrero ante toda España,
pues es un caballero,
por decir
Luis,
que no podía haber bajo cero en Granada, sí, etcétera, sí, sí, etcétera, te doy la mitad.
Ah, Mira, fíjate.
La otra mitad, bueno, la repartirá entre
que para
la...
Luis Herrero, vale, es el jamón, lo que para muchos otros es colacel, ¿no? Lo pueden, claro, encontrar,
claro,
ya en...
No, si se lo ha comido, claro.
En farmacias, en herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es. A ver si mañana aparece al menos la caja y así la podemos enseñar.
Sí, por las huellas. Supongamos, Luis Fer, que hay un joven que está discutiendo, estaba pensando, ¿qué hago? ¿Me hago periodista liberal o economista liberal? Hoy es el día para elegir la rama de la economía liberal, ¿no?
Sí, no, desde luego, mejor momento que
yo, joven
este,
liberal, que hago periodista, ostras, no, 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 no. Vamos a ver, ¿dónde puede aprender economía según estos cánones clásicos?
Bueno, pues el máster en economía 100% liberal es el máster que ha lanzado la Escuela de Negocios Online de Madrid, Manuel Ayau OMA, en colaboración con la Universidad Francisco Marroquín, un máster que va a empezar el próximo día 12 de marzo, en el que aún quedan plazas y para todos aquellos que quieran informarse, tener más información y acceder al proceso de admisión, tienen que llamar al 91 172 23 94, repito, 91 172 23 94, o entrando en www.omayau.com.
A Pedro J., aunque creo que es mejor la que le he dedicado yo esta mañana, cuando fuimos los mejores. Fantástico. Porque estaba allí. Pero, no sé cuál será la canción favorita de los Beatles. La ventaja de los genios, de los Beatles, es que tienen esta, que es la canción del desistimiento, Let It Be. Déjalo estar, que claro, no es muy Pedro J., que digamos, aunque quizás hoy te convenga. Porrajitas, es decir, de tranquilidad, un poquito de Rioja y tal, sopitas y buen vino, no, que solía decir.
La guerra para ganar hay que retroceder o irse a un lado.
No, no, y hay que, y sobre todo hay que alimentarse. Sin vituallas, César no hubiera conquistado la Galia.
Sin ninguna duda.
Bueno, pero los Beatles dejaron esto para un momento de decir, pero ¿y qué hago? Chico, pues déjalo, ¿no?
Pues hoy es un día, Federico, para recordar, porque tal día como hoy hace 45 años los Beatles actuaban juntos por última vez y lo hacían regalando una imagen que pasaría a la historia, la de los cuatro tocando durante 42 minutos sobre el tejado de las oficinas de Apple Corps, y hubieran sido más si no hubiera sido porque el policía número 503 de la comisaría de Westminster en Londres pasó a la historia también por ser el agente encargado de subirse a esa azotea y parar la actuación, el momento quedó inmortalizado en la película Let It Be, por cuya banda sonora, por cierto, ganaron un Oscar.
Bueno, hay que decir que la policía, por una vez, no era la de Rubalcaba. No siempre va a tener la culpa Rubalcaba de todo.
Qué torpe, ¿no? Es el policía, realmente es sorprendente.
No, yo creo que era de los Rolling. Dice, sí, a esto les voy a jorobarla.
En ese momento
ya,
es,
si no se amaban, si lo ves en la terraza, que sí, la película es impresionante porque es desagradable, porque ves un grupo que está ahí, en el fondo, en un funeral, pero sin grandeza, sin la grandeza de un funeral. La que tuvieron los Rolling, por ejemplo, cuando muere Van Jones, que es el otro guapo de tal, y le hacen un funeral en Hyde Park impresionante, rockero y tal, pero los Beatles se retiran como funcionarios a los que les han cerrado la ventanilla, y la sensación, hay todo lleno de hilos allí en aquella terraza inhóspita con el cielo de Londres, que no es el de Madrid, etcétera, solo faltaba el Bobby, el policía, que encima viene a interrumpir la grabación. Le faltó decir, ¿quién es usted? Soy Sticky Fingers. Era tremendo. En fin, tweets.
En el Twitter, pues imagínate, debe de estar Pedro J. disfrutando, porque ahora mismo Pedro J. Ramírez es tendencia en Twitter. Se retuitean y se pasan continuamente las informaciones, los comentarios, tu artículo, Federico, que están surgiendo ya en los últimos minutos y desde anoche con Libertad Digital, por supuesto. Y una de las cosas que más está triunfando ahora mismo en Twitter es la portada del primer número del diario El Mundo, ese 23 de octubre del año 89, con el siguiente titular: el PSOE perderá la mayoría absoluta si hay una fuerte participación electoral. El último sondeo, basado en 8.400 encuestas, solo le da 168 escaños. Es lo que alcanzó a leer en esta fotografía del primer número del Mundo.
Dicen los clásicos, el que tiene hambre sueña bollos. o en Cataluña se dice sumía tuitas. Pero había que estar en eso. Yo recuerdo que aunque estaba escribiendo en ABC, estuve en la presentación del diario El Mundo. No sé si tengo alguna acción, además. ¿Ah? Si la tengo, la voy a conservar, claro. Pero J también es accionista de Libertad Digital. A ver, esto, accionistas, no somos accionistas de referencia, de luego ni él ni yo. Pero, en fin.
Yo creo que tú eres accionista de referencia en Libertad Digital.
En Libertad Digital te aseguro que lo soy, en el radio y además. Lo voy a seguir siendo, ¿vale? O sea, es más referencia que nunca. O sea, cuando las barbas de tu vecino veas pelar, yo no las remojo.
Bueno, cuando vendas
yo cojo
dímelo.
El secador y bueno, vamos.
Cuando vendas una acción, dímelo
no,
para
si
poder tener
alguna,
una acción.
Al revés, menos, si ¿no? tienes alguna,
para tener una, me
si tienes alguna
tuyo.
Dímelo y te la compro.
Bueno, pues véndeme una. Una.
Bueno,
una.
Te vendo una, pero tú consígueme 20. No, 20 no me sirve para nada.
No, si consigo 20
tú me consigues 1000 y te doy un porcentaje.
Ah, vale.
Yo hago como que sé de lo que vale. No sé ni lo que cuesta una acción, pero las tengo. Bueno, entretenido está esto, pero tenemos que hacer una pausa.
Ni el jamón ni la acción. No.
Bueno, Maite Loureiro, que lleva un azul perfecto.
Como francés, ¿no?
Azul,
Es un azul de bandera francesa.
Es un azul navy, es un azul naval. Hay tantas formas de nombrar el azul. En fin, qué cosa tan cursi me ha salido. Parece una película española, ¿no? De los 80. Hay una película horrorosa que se llamaba Al borde de la mañana con los pies colgando.
Pues ya, solo el nombre, no la he visto, pero solo el nombre
no,
ya... Claro.
Usted, recuerdo si era de Serrat o de Miguel Bosé, pero nada, una programa lamentable, etcétera. Vale. Sí.
Bueno, y los oyentes han querido dejar muchísimos mensajes a Pedro J. Ramírez, muchos que dicen que en su momento han sido siempre lectores del diario Mundo, incluso se han enfadado con el director de este periódico, pero que siempre se han mantenido fieles a él. Y también opinan los oyentes sobre lo que está ocurriendo en el Partido Popular, sobre todo en el PP Vasco.
¿Por dónde empezamos?
Bueno, pues si te parece, por los mensajes que han querido dejar los oyentes a Pedro J. Ramírez y los motivos por los que creen ellos que le han
claro,
echado.
Claro, para alguien tan joven como tú, pues esto debe ser como despedir a Larra, ¿no? O sea, es caro.
Es homologable. Sí, pues además tú estabas allí, ¿no, Federico, cuando lo de Larra?
No, yo recogí el cadáver. Yo oculté las pruebas porque esto lo va a confirmar Pérez Avellán, que publica ahora su libro Matar a Prim. Gran libro. No fue un suicidio, pero esperó al libro de Pérez Avellán.
El de Prim, ahí está el tema.
Hubo que limpiar las huellas.
Aunque Prim está muy mitificado, a mí me gusta porque como catalán es un personaje interesante.
Y de Reus, ahora que son todos los de la Esquerra Republicana de Reus.
Pero le hemos hecho un santo laico.
No, pero como todos los espadones del 19.
Como Narváez, como Donner.
Pero es la única vez, y en el libro queda claro, yo lo dije en una columna en El Mundo, Rematar a Prim, que ponen después del prólogo de Almodóvar en ese libro, es la única vez en que el jefe del Estado en España ha matado al presidente del gobierno.
Sí, sí.
La única vez. Y en su propia casa y con la señora en la habitación de al lado. O sea, y están las pruebas, o sea, es inequívoco.
Todos lo querían
liquidar. Y ya es una historia, además, entre masones.
Sí, sí.
O sea, hay una foto que sale en el libro en que está Carles Sentís,
sí, ya lo he
hombre
visto.
De la vanguardia en los años franquistas, casi hasta antifranquista llegó a ser,
sí,
y
sí.
Es el colmo. Entonces, bueno, pues están ahí, la primera vez que ven la momia de Prim, tiene unos ojos de vidrio que no se hacen en España, sí. Que se hacen en algún lugar de Italia, probablemente tiene que ver con Amadeo, que es otro rey masón que trae Prim, que importa a Prim, y es para ver, porque es un signo de tener los ojos abiertos, la oscuridad visible, cuando llegas al más allá para ver al gran arquitecto. Y es, todos los que lo matan son masones, y el muerto es masón. Y además estaba cortado toda la cosa, y es verdad que a Prim se le mitifica, pues porque murió.
Sí, sí.
Y luego porque había un lío
bueno, es joven y está...
que muchos sabían quién había sido, pero no se atrevían a contar, entre otras cosas, porque los borbones de la época tenían muy mala leche. No es que hayan mejorado, pero que entonces te mataban en la calle. Pero ahora, como mucho, te echan de un periódico, de una radio, pero entonces te mataban en la calle del Turco.
Que adjunta Pérez Avellán está muy bien, ¿no? Porque se ve cómo muchos del expediente, curiosamente, han sido manchados y no se ve nada.
Y han cambiado, y cambiaban los folios.
Claro,
otro hijo de Reus, Pedro Rius, sabrá por qué. Los folios del primer tomo estaban en el 27.
Eso ya te digo, yo que trabajo, como sabes, como historiador en archivos, en la Academia de la Historia y tal, cuando ves estas cosas dices, uy, qué raro, ha desaparecido este papel, qué casualidad.
Lo que pasa es que los medios modernos que hay, cuando haces ahora una autopsia de una momia, aunque sea de siglo y medio, sabes lo que le pasó. Aparte que en eso las huellas son inequívocas.
Ya se sabe, Tutankamón, has visto, han pasado milenios, se ha ido aclarando todo.
Creo que tenía gastritis.
Te lo sacan todo, es buenísimo.
Bueno, pues no sé a qué venía esto. Bueno, hablamos de eso, de la época de Larra. Todo venía porque decía que es como si de pronto a Larra lo hubieran echado. Y en lugar del pobrecito hablador, se llamara el minúsculo mudo o algo parecido.
Fíjate, la hija de Larra, que hizo unas primeras estafas piramidales de la historia, Baldomera.
Lo sabía yo.
Baldomera, la dama de las patillas, amante de reyes, y fue la primera gran estafadora piramidal de la historia de España.
Es buenísima. Es la Madoff de la época.
Era una belleza, pero con barba.
Sí, ella y luego Riansares, los dos grandes golfos del siglo XIX. Luego Godoy también.
A Madeo y a otros les encantaba, por lo visto, las mujeres no peludas, barbudas. Son perversiones, parafilias.
Entonces la daban dinero. Los gustos han cambiado.
Pues se llamó, y además, como luego a la portuguesa, la última que metieron en la cárcel, era la banquera del pueblo.
Sí, sí, exacto.
Es más, la estafa de doña Baldomera, de Larra, la dama de las patillas, hace que el padre Piquer, viendo la necesidad de la gente, funde la primera caja de ahorros, el primer Monte de Piedad, que luego se convierte en la caja de ahorros y Monte de Piedad de Madrid, sin intereses, para evitar la pirámide que había hecho que doña Baldomera estafara 30.000 familias.
Para que la gente sepa que esto de la corrupción que tanto nos agobia es algo muy antiguo en España. Romanos...
Fernando VII compró una armada completa podrida. Y se llevó la comisión. Y no pudo llegar porque, como estaba podrida, no podían llegar del Báltico a España.
Lo bueno es que en aquella época hay un personaje que a mí me ha fascinado, que fue ministro de Hacienda breve, ¿no?, muy importante, con Espartero, que era el duque de sevillano, y se hizo uno de los hombres más ricos de España, pero con diferencia, una cosa espectacular, él y Salamanca, y lo recompensó la reina con un ducado, ¿sabes? No lo hizo marqués, ni conde, ni vizconde, no, duque y grande de España.
Bueno, elogios a Pedro J., que escribe mejor que Larra. Larra está muy sobrevalorado, aparte que lo del asesinato, que dicen suicidio, hay que aclararlo.
La gente no lo ha leído. ¿Sabes? En este país todo el mundo ha leído El Quijote.
Varias veces. Todos los años.
Escuchamos los mensajes de los oyentes sobre Pedro J. Ramírez.
Ha caído Pedro J., otro ladrillo más que nos ponen en el muro de ignorancia y silencio que nos quieren levantar la ciudadanía española.
Podemos ver que en España no hay libertad de expresión. Mientras tengamos los zánganos que tenemos aquí, empezando por la Casa Real y terminando por el señor Rajoy, aquí no hay Dios que hable. Esto es una mordaza.
Solamente los que se oponen al mal sufren las consecuencias de ello. Y es un honor.
Bueno, soy lectora de Mundo. Me he enfadado muchísimo con Pedro J. Bueno, he pasado rachas de estar indignadísima, pero una nueva noticia tristísima para nosotros, para todos los españoles.
Yo creo que lo de Pedro J. ha sido un golpe bajo del monarca para cargárselo, porque es que ya está tirando demasiados bolos.
Después de Diario 16 llegó El Mundo gracias a él. Ahora que él no está, le propongo que funde otro periódico, si no es posible en papel, en digital.
Yo soy lector de Pedro J. Ramírez. Lo leía en Diario 16. Se fue, inmediatamente me fui al Mundo. Lo han echado. A mí me han echado del Mundo. Yo sigo con Pedro J. Ramírez.
Bueno, en principio Pedro J., hasta donde yo sé, va a seguir escribiendo en El Mundo.
Va a estar de colaborador, efectivamente.
No sé si esto es permanente, pasajero, etcétera. Hoy hay consejo de administración, ¿no?
A las 2 de la tarde.
Hoy es cuando se sustanciará la cosa. También otro de los rumores, que ayer la dirección de publicaciones, se pensaba que entonces Pedro pasaba a director de publicaciones, etcétera. Al final no es director de publicaciones, simplemente es un colaborador que... No sé si tiene un despacho con como el de Carmen Iglesias o el mismo.
Pues no tengo ni idea.
Un señor despacho para que así perciba la soledad en varios metros cuadrados.
En Internet, Federico, me llama la atención que uno de los primeros diarios, si no el primero que lo ha publicado, es La Vanguardia. La Vanguardia en su...
Que debe estar destrozada, ¿no? Hecha polvo.
Sí, en su parte digital dice que el Consejo de Unidad Editorial analiza el relevo de Pedro J. Ramírez en El Mundo y también, bueno, llama la atención el hecho de que para ilustrar la noticia, que es un teletipo de la agencia EFE, hayan escogido una fotografía de Pedro J. en un desfile de Agatha Ruiz de la Prada junto a su hija Cosima.
Hombre, es un poco... Bueno, que estaba anoche con él.
Bueno, tú sabes que en el nazismo catalán a Pedro J. le tiene muchas ganas, muchas
bueno,
ganas.
Bueno, es que es uno ganas. De los defensores de España muchas. Y de la igualdad de los españoles ante la ley, pero claro, eso para los separatistas.
Y de la limpieza en la vida
especialmente
pública.
Especialmente para los señoritos de Barcelona, que creen que gracias a los separatistas pueden tener un trato económico de favor, que es el gran negocio de esa gentuza desde hace un siglo. Pero gentuza, porque este lo peor. Es que si dijeras, son nacionalistas, no. Son lo que antiguamente se decía, triperos. Es decir, son tíos que están a sacar la pasta sobre el cadáver de España, de Cataluña, de la libertad y de su madre.
¿Cuántos empresarios son se han mojado claramente? O sea, todos, es que no se han mojado claramente ninguna empresa.
Jamás,
por eso es como, mejor me quedo en el intermedio, porque si puedo sacar por un lado y por el otro, mejor.
Alguna vez me parece que Maruenda ha dicho que uno de los grandes mitos de Cataluña, y si no lo ha dicho, debería haberlo dicho, pero creo que lo ha dicho, es el de la sociedad civil.
Ah, sí, eso sociedad lo, civil. Lo he escrito incluso.
¿Sociedad vamos. Civil de qué?
Vamos. ¿De mira, qué? Dos comentarios muy breves. Uno, no te puedes imaginar la de veces, y a veces cuando Pedro J. se enfada conmigo, o sea, si supieras que yo me peleaba en RAC 1 los lunes, en una tertulia que estaba Pilar Rahola, Marius Carol, donde ponían a escurrir a Pedro
Marius
J.
Marius Carol, el ahora director de La Vanguardia.
Él no, Marius no se metía.
No, Marius
claro,
nunca, Marius es un cortesano no, clásico. Que claro, yo creo que sustituirá a Spotorno.
Pero no sabes el odio de Rahola y de esos contra El Mundo. Decía, oye, pero no os metáis con El Mundo, oye, ya mata al mundo, que venga.
Claro, pero no solo por la cuestión ideológica, sí, sino porque hemos sacado los trapos sucios y la corrupción elefantiásica de esta gentuza.
Y luego la burguesía catalana, déjame un comentario muy breve, tú que hemos vivido allí, es una, yo que soy catalán, es un mito, ¿no? Es decir, la burguesía catalana desde el siglo XIX lleva con el brazo en alto con el que mande, es una cosa fascinante. Es decir, han estado ahí en Castellana, cerca de aquí, estaba lleno de pisos de burgueses catalanes, todos nuevos ricos, sorteros, una cosa, como me decía un familiar mío...
La escopeta
mío,
nacional, cuando Saza, bueno, Saza en la escopeta nacional.
Cuando me compré, vamos, a mí me gusta mucho cómo se hacen los coches ingleses, ¿no? Y entonces me acuerdo que un familiar me dice, bueno, te has comprado como estos son los coches que se compraban para las queridas de que tenías en el liceo. Digo, tampoco te pases, ¿no? ¿Sabes? Digo,
o sea,
para
no,
que veas cómo son.
No, liceo, solo coche.
Sí, eso lo
aclaramos no, esto para coche. Los lectores
y
de la razón.
Y la burguesía catalana, esa burguesía, hay otra burguesía que es interesante, que claro, pero esa es la que está ahora con iba a decir con Puyol, con más
y con
que
son
no, a ver lo que saca.
Oye, mira, yo una vez compré un libro que te vas a reír, estaba en el rastro, en Los Encantes, perdón, en Barcelona, sí. Y había un montón de libros ahí tirados, ¿no? Y entonces empiezo a rebuscar, que es lo que más me gusta, y me encuentro una colección de libros sobre el Valle de los Caídos, ¿no? Y digo, ah, mira, estos me faltan, entonces cojo, los compro, ¿no? Y al mirar paso y digo, no me lo puedo creer, lo tengo, ¿eh? Y pone, Mas Gobernais Mosó, era la empresa del padre de tu amigo Arturo Mas.
Hombre,
Arturo Mas,
entonces Arturo, nada
de la biblioteca de la empresa, que es una empresa de ascensores.
Ascensores, efectivamente.
MGM, por eso siempre me
oye, hay que reconocer que al menos algo ascendió.
Bueno, si ascendió.
No, y fue rentable, ¿no? De ahí sacó todo el.
Solamente en una herencia, 2 millones de euros, como te está
dos millones y medio. Y eso lo justifican con el dinero que les había quedado de la empresa, que se. que se arruinó.
Nah, esos son son facturas simuladas.
Como buen burgués catalán.
Y por tanto deducibles. Y todavía le tendremos que pagar dinero porque se ha llevado.
Como buen burgués catalán llevó la empresa a la quiebra, porque fíjate que todo el Paseo de Gracia y lo que es la calle Caspe, etcétera, estaba lleno de empresas textiles donde estaban los bajos y tal. Y con suerte les quedaron a muchos burgueses de estos nuevos ricos catalanes, les quedó eso. Sí. Porque el resto consiguieron hundir empresas grandiosas. Si yo me acuerdo de una empresa donde vivían decenas y decenas de primos, digo, bueno, es impresionante, sin pegar palo al agua ninguno.
Bueno, vámonos con el PP Vasco. Yo ayer escuché, es que fue media hora realmente, de entrevista de Dieter con Borja Semper, y me sentó mal la comida. que tiene un enorme mérito porque no había comido. O sea, pero eso, es decir, pero es que me siento mal. O sea, pero no puede ser.
Porque aunque seas joven...
No, yo aguanto. Pero, hombre, aguanté lo de la COPE, imagínate. O sea, a mí me pillan ya de Uralita. Pero vamos, que digo, pero no puede ser. Pero no puede ser. Este tío me quiere convencer de que lo blanco es negro, lo negro es blanco. 2 y 2 son 6. 6 menos 2, 1. Y además, Arancha Quiroga es Agustina de Aragón. Mira, tócatela.
Es una mujer encantada.
Mira, eso a mí, yo soy mujer política. Y me dicen que soy una buena chica y te mato.
Es mucho más joven que yo. Mira, es una persona sana. Persona
no,
que
no sigas, se la cola. No sigas. Y no toma con la cella.
Ella hablan los oyentes para preguntarle qué es eso de que hay que evolucionar, porque de hecho consideran ellos que el afirmar eso implica que realmente el PP Vasco ha cambiado cuando siguen defendiendo.
Bueno, momento, yo no sé, antes de esto, es que hay que recordar la frase que dice Arantxa Quiroga ayer, de que hay gente que se niega a cambiar, que es, yo es de las cosas más escalofriantes que he oído.
Y luego habrá personas que, de buena fe, pues hay gente que no quiere cambiar. Hay gente que no quiere evolucionar, pues será su problema, ahí se quedarán, pero nuestra obligación tiene que hacer un camino y tiene que evolucionar.
A ver si estos señores ahora del PP nuevo son capaces de sacar una mínima parte de los votos que el PP sacó en el País Vasco. Ellos sabrán el porqué de la política del PP en el País Vasco.
Lleva usted razón, señora Quiroga, aquí en España hay que cambiar, y al que no cambia le ocurre lo que al señor Pedro J., que ya sabe, como si estuviera en Cuba.
Y si tan en su sitio estáis, ¿por qué dice ahora los del PP Vasco que es que hay gente que no quiere cambiar? ¿Es que vosotros habéis cambiado al final?
Es que ellos mismos, como diría el gran Enrique Mújica, se contradicen.
Y evolucionar a dónde, eso es lo que tiene que decir. Además, vamos a ver. Luego le podrán decir, estoy de acuerdo con usted o en contra, pero vamos a dónde vamos.
Sobre todo, a mí hay una cosa. Es decir, yo siempre, y he votado en los tiempos de Aznar, siempre al PP, y una de las razones para votar al PP era el PP Vasco.
Claro.
Porque era la trinchera donde había gente que se jugaba y perdía la vida continuamente. Y además, porque en el gobierno Aznar, las víctimas del terrorismo por primera vez fueron tratadas con el respeto que merecen, la primera vez. Luego llegó Zapatero y empezó a perseguirlas con peces barba y a dividirlas. Tarea en la que está destacando ahora el amigo de Maruenda, y no me contestes porque no te voy a dejar contestar.
Paco. Sabes que sí, sabes no, que no estoy de acuerdo, pero, y no eres
pero,
justo.
Pero si me
no
dice,
ha cambiado nada.
Me dice
nada,
que. Nada, bueno, pues no dices pues que hay que cambiar.
Digo, Paco, en lo que es la ética, la defensa de la
perdona,
víctimas.
A mí me dicen, hay que cambiar, pero hay que evolucionar. Dice, lo has conseguido. Pero ya no os voto.
Pero vamos a ver, pero tú viste lo que pasó en el cementerio de Pollo, ¿eh? Con Consuelo Ordóñez. ¿Qué pasó? Pero no lees los.
Luego se abrazaron.
¿Qué se van a abrazar?
Pero hay un enfrentamiento y hay un malestar pelo. Que
no, no, pero siempre ha habido enfrentamientos.
Despreciaron a Consuelo Ordóñez.
No es verdad.
Despreciaron la memoria y la figura de Goyo Ordóñez. Fue una auténtica vergüenza.
Oye, pero vamos a ver, es que aquí no hay víctimas de primera y de segunda.
¿Cómo que no?
¿Cómo
que no? Pero vamos a ver.
Hay víctimas.
Ayer decía Borja Semper.
Oye, Marimar Blanco.
Momento.
Claro, es decir, los que están en UPyD, como en otros, o en Vox, y la gente que está en el PP. O es que Arantxa Quiroga no se jugaba la vida del País Vasco.
Sí, pero pues está, estaba en la quinta fila, no en la primera. No, en la primera, que es donde te matan, estaban otros.
No, y había más gente.
Vamos a ver.
Y luego cuando Barrera...
Mira, lo que... Sí. Todos se jugaban la vida, pero unos perdían el sueldo y otros lo doblaban.
¿Perdón? ¿Quién lo doblaba el sueldo?
Perdían el sueldo y otros lo...
No, ahí todo el mundo cobraba. ¿A quién?
Y desde luego a Arantxa Quiroga, que era Arantxa Quiroga hace 5 años.
Y que era María San Gil, y que
María
era yo.
María San Gil era la presidenta del PP en el País Vasco. No, pero claro,
y que éramos todos.
Vamos a ver.
¿Tú qué eras hace 30 años?
Pues yo hace 30 años era un periodista impresionante.
No, y ahora es uno de los grandes periodistas españoles.
No, no,
todos
perdona.
Evolucionamos.
Yo hace 30 años ya había escrito lo que queda de
María
España.
María San Gil estaba desgraciadamente, con Gregorio Ordóñez, y casi la matan también, y tiene todo mi respeto.
Está manchada de sangre.
Evidentemente.
Cosa que no está Arantxa Quiroga. Arantxa Quiroga está manchada. De cargo.
No es verdad.
No de
eso
sangre.
Es muy injusto.
Que no, que no. Que además dicen, no, ETA no mata. Pues entonces, ¿de qué te quejas? ¿De qué presumes?
Pero de verdad.
Hay que cambiar. Yo ya he cambiado. Pero antes admiraba
pero
al PP
no ves
Vasco.
Que es un bucle.
Ahora me repugna.
Tú crees que es un bucle absurdo. No, estás hablando de gente que todos ellos han jugado la vida en mayor o menor medida.
En mayor
es decir,
o menor
oye,
medida.
Si eras concejal, te jugabas
es
la
gente
vida.
Gente que
sí. La ejecución del PP.
Que dice que todo ha cambiado, que estamos mejor, que hay que evolucionar.
Y
no,
al
no,
mismo tiempo,
que estamos, estamos mejor porque ETA no mata. Pero estamos peor desde el punto de vista
está
político,
acaba.
Moral.
No es verdad.
Bueno, mucho peor.
Déjame solo decir una cosa. Tú que aunque Rajoyano tenía respeto a Aznar. Ayer Borja Sémper, demostrando que no conoce ni la historia de su partido ni la historia de España, aparte de no tener decoro, dice, es que ETA ha dejado, ya no mata. Perdón, el último año de Aznar, con la ley en la mano, ETA no pudo matar a nadie. A nadie. Y el gran éxito del PP en la lucha contra ETA es que con la ley en la mano, sin GAL, pudo destruirla hasta tal punto que no pudo matar a nadie en año electoral. El 11M no sabemos quién ha sido, porque ya se han encargado gobierno y oposición de que no lo investiguen.
No tiene nada que ver.
Que, bueno,
el PP no tiene nada que ver en eso.
Bueno, no, tú no lo digas porque no lo sabes y hombre, yo tampoco.
Si había alguna prueba ya la limpiaron los socialistas, no te preocupes.
Sí, no,
¿eh?
Y ya... Pero
y para algo nombraron a
una descallada. Ya lo ha enterrado quien lo ha enterrado. Pero claro. Es igual. El problema es que el último año de Aznar los etarras no pudieron matar a nadie, porque ETA estaba destruida. La resucita Zapatero. ¿De qué presumen estos? ¿De culminar el proceso asqueroso de Zapatero?
No están culminando nada. Es
bueno,
decir,
vamos
mira,
a...
el tema del 11M, Aznar se equivocó, y lo digo con el cariño y el respeto que le tengo,
totalmente.
No desclasificando todo.
Perdona,
al día
no
siguiente.
Desclasificando, no. No, no siguiendo. Todos, desde ese
hombre,
día,
vamos.
Averiguando la verdad.
Hombre, claro. Yo
ese es lo que ya le he reprochado en público a Aznar, y a Jaime Mayor, y a Ángela Acebes, y a todos
dicho
los que estaban allí.
Sí, en aquel momento tú coges
cariño.
Y dices, aquí están todos... Digo, cariño es una forma de decirlo. Aquí tienes todos los papeles. Y luego lo otro, oye, que la abogacía del Estado sigue actuando contra todos
no
los colaboradores de ETA.
Con la abogacía del Estado,
hombre, favor,
que la
¿no?
veo actuando en lo de la infanta, y es que me escalofría su valor.
Pues lo hace conforme a derecho.
Sí,
sí, bueno,
y
una cosa, vamos.
Depende, esta
una manera. Una cosa tremenda.
Ya la habéis culpado, si son
a ver,
cachondos.
Algún
admiten facturas, facturas falsas como verdaderas, pues fíjate.
Se aplica simuladas. El mismo criterio cuando
bueno,
es una empresa familiar.
Falsa.
Bueno, con la pera limonera.
Un momento.
Momento
quieto, Paco, que va a hablar.
Bueno, pues
Rosana,
monotema en Twitter, la salida de Pedro J. Ramírez. Tampoco te puedo, vamos a avanzar mucho más. Sí que es verdad que se acaba de producir una primera declaración por parte de un miembro del gobierno, que es el ministro de Economía, que ha dicho que le han preguntado directamente
dice
por
que
si
el gobierno tiene otras cosas que hacer.
Además, es muy amigo de Pedro J. Luis fue además consejero de...
Y es una de las es uno de los comentarios, una de las declaraciones que ahora mismo también se están pasando los tuiteros unos a otros.
Bueno, pero esto continuará. O sea, el efecto de la caída de Pedro J. es de tal importancia. Ayer se reía Luis porque yo digo en mi columna que escribí de un tirón sin corregir y publiqué anoche, que es una de las noticias políticas más importantes en lo que va del siglo, naturalmente en España. Y lo es. Pero el efecto lo vamos a ver en días
no
y meses
política,
sucesivos.
No.
Política. Pedro J. ha marcado la política española en los últimos 25 años.
Comunicativa.
No, política.
Pero sin que tenga carga política. No tiene ninguna.
Unos cachondos, como a mí me echaron de la COPE porque disentía en algo con Santa Teresa. No te joroba. O sea, vámonos al corte.
¿Has disentido de Santa Teresa?
¿Yo?
Si
una pero si soy el iglesia. Único que la había leído.
Ah, por eso.
Que no la ha leído es Buruaga, yo sí.
Ayer me regalaron un diccionario sobre Santa Teresa maravilloso, por cierto.
Quieto, que es capaz de vendérmelo. O sea,
No, es mío, es
vamos,
mío.
Vamos con las rebajas del Corte Inglés. 50% de descuento en muchísima moda. Las principales marcas: Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Timberland, Pepe Jeans, Docker, Zendra, Diesel, Yeras, Síntesis, Escada, José, Entropía, muchas más. 50% de descuento hasta este domingo 2 de febrero. Y bueno, pues muchos centros comerciales abiertos el domingo. Damos un teléfono porque los horarios de apertura y de cierre son diferentes. 901-122-122. 901-122-122. Seguimos en Facebook.
Bueno, pues muchas gracias, Ana, Paco, Eduardo, gracias. Te acompaño en el sentimiento, en todos los sentidos del término.
Viva no, Pedro J.
Nos vamos a la... Hombre, vivo está.
Viva mucho.
Estará.
Son aquellos de... Por vivo, ese, ya me entiendes, muerto, por esto, el rey, no.
Por esto ya hemos pasado, entonces sí, ya sí, sé sí. Cómo...
Además, estará. Eduardo es un gran periodista, así que no hay, hay ningún problema.
O sea, ¿le estás haciendo una oferta?
Ya me gustaría tener a alguien como Eduardo. Sí, aunque, sí. Claro, yo os defiendo a la infanta y él no. Si ya estaría
como... Querría
estar todo el día como
el rosario de la aurora. No publicarlas, pero bueno,
claro, ya yo lo publicaría. No.
Primer efecto de la caída de Pedro J.
Qué malo, o sea, que eres.
¿No? Maruenda quiere contratar a Eduardo Inda advirtiendo que de la infanta no.
No, como
ya empezamos, ¿eh?
Ya sabes que la verdad no es una cosa absoluta.
No, no, no. No, no, no.
En mi caso, yo creo que la infanta es...
Desde luego.
Sí, claro, yo no. Creo que es inocente, estoy convencido.
No, claro, no,
y además, jurídicamente
no.
Lo es.
Yo pienso que los pájaros maman, o sea...
Y que los niños vienen de París,
pues no sabía
que los
magos
existen.
Y además los trae Hollande.
Pero sobre todo, bueno, Hollande, bueno, si le dejas...
Vámonos a las noticias, que son las 10.
Sí.
Y después en la crónica rosa seguimos, porque Valéry ha reaparecido.
¿Ves?
Y posando con una allure estimable, estimable... ha empezado a decir una cosa diabólica, y es que a ella y a François los ha separado la política.
Sí.
O sea, ya vamos. Empezamos a despreciar
la Julie Gayet.
A Julie,
Julie Gayet es diputada
y a despreciar de... y a despreciar a François. Porque quiere decir, y si no fuera por la política, ¿tú de qué te ibas a ir con esta suripanta?
Eso... Pero bueno, hay que ver cuál será la
es
cuarta.
Un nuevo personaje. ¿Eh?
Bueno, y en la vida de rosácea española pasan cosas tremendas.
Todo, sí.
Pero
hoy
tremendas.
Es el cumpleaños del príncipe, 46 años.
Y hay unas declaraciones de la zarzuela del mundo para ayudar a la estabilidad, diciendo que solo hay altibajos en el matrimonio de los príncipes de Asturias.
Y unas declaraciones exclusivas del príncipe.
Tu marquesado Federico está otra vez en peligro, ¿eh?
Mira,
yo te lo tengo.
Mi marquesado,
rey,
te lo vendo, te lo cambio por acciones de la razón. Fíjate.
Fíjate, sí. Vamos,
para amenizar la mañana, Teresa de la Cierva hoy nos aconseja la hidroterapia de colon. Muy interesante.
Sí, señor, que es esencial. Y además luego... Es que luego tenemos en las recetas saludables, que nos
Patricia
trae Patricia Pérez.
Pérez,
nos trae la pechuguita de pollo esencial para la dieta y tal, marinadita, ella nos dirá cómo, con un pastel de zanahoria, buenísima, caroteno, la qué piel luminosa, etcétera. O sea, si es que estamos que lo tiramos.
Nos desayunamos.
Es Radio.